Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este miércoles 8 de septiembre, un mediodía en el que nos ha sobrecogido el testimonio de Cristina. Ella es la madre de Juan Alberto, uno de los 137 fallecidos en los atentados de París de noviembre de 2015. Su hijo, con 29 años, falleció en el asalto terrorista a la Sala Bataclan. A esta hora, Cristina precisamente está allí, se encuentra en París, en la capital de Francia, de donde hoy ha comenzado el juicio por este atentado yihadista que costó la vida a su hijo.
Luego espero la máxima condena para el terrorista que sigue vivo, que lo condenen a cadena perpetua y que no vuelva a salir en lo que le quede de vida a respirar aire libre a la calle con libertad, porque mató a 130 personas y dio a muchísimas víctimas, ha destrozado a 130 familias y no merece tener un minuto de libertad.
La verdad que resulta muy complicado, muy difícil ponerse en el lugar de esta madre, en el lugar de Cristina, en un día como hoy, en el que quizás y solo quizás pueda cruzar una mirada furtiva con algunos de los que planificaron y ejecutaron la muerte de su hijo. Lo que contenga esa mirada queda para ella, pero la justicia será para todos. El centro de París está hoy blindado en alerta máxima. La sala que acoge el juicio por los atentados es ahora mismo un búnker con capacidad para más de 500 personas, de los que más de 300 son abogados. En el banquillo se van a sentar 20 acusados de pertenecer a la célula yihadista que llevó a cabo el ataque en el centro de París y en los alrededores del Estadio de Francia de Saint-Denis. Entre ellos se encuentra el único de los terroristas vivo, de los que ejecutaron el ataque, Salah Abdeslam. El resto murió en enfrentamientos con la policía o bien se inmolaron, se quitaron la vida ese mismo día. Este hombre de 32 años, nacido allí en Francia, pero criado en Bélgica, portaba un cinturón de explosivos, pero todavía está por aclarar si no le funcionó o bien se arrepintió en el último momento. Él alquiló la furgoneta con la que se trasladaron los terroristas. Su hermano ametralló varias cafeterías en el centro de la ciudad antes justo de quitarse la vida. 5 de los acusados no estarán presentes. Se tiene la certeza de que murieron en Siria o en Irak luchando con el Daesh tras cometer estos atentados. Pues es miércoles 8 de septiembre y a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con Álvaro.
Escuchas Mediodía.
Vuelta a la investigación, Pilar. 14 años después, COPE ha podido confirmar la reapertura del caso Jeremy Vargas, el niño de 7 años desaparecido en el vecindario Gran Canaria en 2007. Su padre había sido detenido recientemente por supuestos abusos a dos menores, pero la reapertura del caso apunta en otra dirección. La familia ha pedido que se realicen nuevas pruebas sobre la posible responsabilidad de Antonio Ojeda, el rubio, que es el principal sospechoso. Estamos, además, entrando en fase de meseta en los contagios de coronavirus. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que lo ve como una situación preocupante porque no terminan de bajar los casos. Además, en la lucha contra el COVID, esta tarde Sanidad y comunidades autónomas van a decidir cómo se va a administrar la tercera dosis de la vacuna para las personas inmunodeprimidas. Se estima que son más de 100.000 personas las que recibirán un nuevo pinchazo, las que tienen alguna enfermedad grave o han recibido un trasplante. Si buscas vivienda, además, tienes que saber que el precio intensifica su subida. Ya es de un 3% en lo que va de año respecto al año anterior. Las mayores subidas en Canarias, Baleares y Cantabria. Y en México, Acapulco amanece hasta ahora tras una noche de caos por el terremoto de 7,1 grados que ha sacudido el sur y el centro del país.
¡No mames!
Hay un fallecido por el momento y no se han producido grandes destrozos, salvo la caída de mobiliario urbano, el colapso de algunas carreteras o cortes en el sistema eléctrico.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Juega la selección hoy partido frente a Kosovo.
Es un partido importante, es clasificatorio para el Mundial. Kosovo-España, como hemos tropezado con Grecia y contra Suecia, pues es un partido trascendente. Hay que ganar y esperar que Grecia empate o gane a Suecia. Esto se juega a las 9 menos cuarto y lo contamos desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. El Real Madrid acaba de presentar a Camavinga, 18 años, centrocampista francés, centrocampista de futuro para el conjunto blanco. Es el segundo fichaje del Real Madrid. Y Antoine Griezmann ya está en el Atlético de Madrid. Se ha entrenado esta mañana en el gimnasio después de ganar ayer con Francia a Finlandia. España con dos goles suyos, ya lo tiene en sus redes el Cholo Simeone. Y Carlos Alcaraz se retiró esta madrugada del US Open cuando perdía con el canadiense Ollier Aliassime, perdía 6-3, 3-1 por una lesión muscular. Habrá que esperar a una próxima oportunidad para ver al tenista murciano.
Gracias, José Luis, te esperamos luego. Y ahora en Mediodía COPE vamos a entrar en el fondo de una cuestión que seguro te has preguntado al conocer la historia de esos dos bebés que fueron intercambiados al nacer hace 19 años en Logroño. ¿Podría pasar lo mismo a día de hoy? ¿Se podría producir un error semejante? Pues vamos a buscar las respuestas. Que haya un fallo, que haya un despiste en cualquier trabajo, pues es cosa del día a día, ¿no? Es cosa de todos los días. ¿Quién no tiene algún lapsus? Que nos lo digan a nosotros, ¿eh? Los que estamos aquí delante de un micrófono. Pero claro, hay errores sin más y hay errores que te marcan, que condicionan para siempre tu vida. Y el de aquel 2001 en el hospital de San Millán de Logroño, es un hospital que ha desaparecido ya, pues fue un error que ha condicionado para siempre la vida de dos jóvenes y de dos familias. Pues te hablo de las familias de dos bebés que hoy tienen 19 años y que se enteraron hace muy poco tiempo de que no eran hijas de quien pensaban ser. Y lo mismo sus padres. Aquellas niñas nacidas en la capital riojana, en Logroño, no eran sus hijas de sangre en realidad, sino las de otras familias que estaban el mismo día, en ese mismo lugar, en ese mismo hospital. La incubadora parece ser fue el lugar donde se produjo ese intercambio, ese error. Las dos niñas necesitaron pasar por esa incubadora. Y ahí llegó, como te digo, el cambio, el error. Un cambio que solo se ha detectado ahora, a raíz de unas pruebas de ADN y de un proceso de divorcio que destapó toda esta historia. ¿Te imaginas por un momento que te hubiera pasado a ti o a tus hijos, ¿no? Es terrible. Solo con ponerse en la piel de estas familias te puedes hacer una idea de lo que sienten ahora mismo. Bueno, pues enseguida te cuento en qué punto está el caso y qué puede pasar con ellas, pero antes la pregunta es, ¿puede ocurrir con dos en recién nacidos actualmente? ¿Puede ocurrir ahora mismo esto en los hospitales de nuestro país, en una maternidad?
Es una situación pues muy rara, la verdad. Yo creo que es que los sistemas de identificación permiten una seguridad. Se identifica entre varias personas, va a pasar por distintos departamentos. Es muy improbable que haya un error. No digo que no sea imposible, porque el error humano puede ser, pero desde luego sí muy, muy improbable.
La que contestaba esta pregunta es Begoña Las Heras, que es supervisora de partos del Hospital de Logroño y, como nos contaba en Herrera en COPE, cree que es muy complicado realmente que en la actualidad pues se produzca un error humano de este calado. ¿Y cómo se identifica un recién nacido a día de hoy para que esto no pase? Bueno, pues hay varios procedimientos. Primero, las pulseras. Seguro que te quedaste, ¿verdad?, con la pulsera de tu bebé cuando saliste del hospital. Yo por lo menos lo he hecho, la tengo y la conservo además así entre recuerdos que me parecen muy bonitos. Es el método más extendido ahora mismo. La madre y el bebé tienen una pulsera idéntica con el mismo número y un mismo código de barras. Y además, en esa pulserita también figura el sexo, la fecha y la hora del nacimiento del pequeño o de la pequeña. Pero además hay más controles, por ejemplo, las huellas. En unos centros se toman en el pie del recién nacido, pasado por tinta, igual que cuando te haces, por ejemplo, el DNI, que tienes que pasar el dedo pulgar por la tinta y luego impregnarlo en un papel. Bueno, incluso hay centros en los que se toma también la huella dactilar de los pequeños, en varios dedos de la mano. Esas huellas se toman en un documento doble que se separa para archivar con el expediente del hijo y de la madre. Pero claro, no en todos los niños es posible. Por ejemplo, en los niños prematuros, pues no hay huellas del todo formadas. Y las niñas de Logroño, de las que estamos hablando de este caso, eran precisamente prematuras. Quizá ahí está o estuvo una de las claves. Hay otro método muy fiable ahora mismo, el ADN, que se extrae del cordón umbilical y de una muestra de sangre de la madre. Si hay dudas de identidad, el ADN va a despejar cualquier incertidumbre. Pero claro, como te puedes imaginar, pues la identificación pasa a un segundo plano si hay que actuar rápidamente, por ejemplo, para salvar la vida del recién nacido. Y de momento no ha trascendido si hubo alguna situación de este tipo, una emergencia, en este caso, que no es el primero ni mucho menos en España. Pasó también en 2001. Lo que pasó en aquel 2001, la duda ahora es cómo solucionar este cambio de vida repentino al que se enfrentan estas dos jóvenes afectadas. ¿Qué va a pasar ahora mismo con ellas? ¿En qué punto está este caso? Pues nos vamos hasta la ciudad de Logroño, escenario de esta noticia que nos ha sorprendido a todos. Álvaro de los Ríos, buenas tardes.
Hemos conocido en COPE hoy que la chica demandante está inquieta y expectante ante lo que pueda ocurrir a partir de ahora y por encontrar a su verdadera familia, en un impactante caso que ahora en cierta manera queda paralizado y pendiente del juzgado de familia. Y es que no se puede determinar si los padres de la otra chica son los padres biológicos de la niña denunciante porque hay impedimentos legales. No se puede obligar a nadie a someterse a las pruebas de ADN. Sobre la responsabilidad patrimonial por daños morales presentada a la Administración de Salud, el Gobierno de La Rioja hoy de nuevo reconoce el error y dice estar volcado en resolver la reclamación, ofreciendo la colaboración con la justicia que investiga este caso.
Gracias, Álvaro. Pues luego vamos a seguir tratando este asunto a fondo. Vamos a hablar en Mediodía COPE de las secuelas psicológicas que pueden dejar un caso de estas características. Bueno, pero antes vamos con otro tipo de inquietud que está ahora mismo a la orden del día, la del precio de la luz. No te va a sorprender saber que mañana tenemos nuevo récord con 141 euros de media el megavatio hora en España. Por eso sorprende tanto haber escuchado esta misma mañana al ministro José Luis Escrivá, responsable, entre otras cosas, de la Seguridad Social, pues restando importancia a estas subidas que vamos conociendo día tras día a lo largo de este verano. Es lo que decía, a continuación lo vamos a escuchar, es lo que decía a la pregunta que ha hecho Carlos Herrera.
¿Cuál es el impacto de verdad de esta subida, de producirse?
¿Qué impactos tiene sobre el empleo? Pequeños. Impactos relativamente moderados.
Bueno, es lo que decía José Luis Escrivá. Pues en reto aceptado vamos a mirar facturas, como decía el ministro. Por ejemplo, la de Jaime, dueño de una empresa cárnica.
Tengo tres cámaras frigoríficas grandes. Tengo un congelador grande. La tienda son 11 metros de lineal grande. Yo necesito frío, 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 frío. ¿Cuánto me ha subido? Pues el doble, don Carlos, el doble. Entonces mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Subo los precios? ¿Subo las hamburguesas? ¿Subo las longanizas? ¿Subo las albóndigas? ¿Subo el pollo?
Bueno, es que el ministro José Luis Escrivá decía en esa entrevista de Herrera en COPE que no, que la luz no había subido el doble, que lo que había pasado es que realmente las empresas y nosotros, los hogares, los consumidores, pues estábamos consumiendo muchísimo más, por ejemplo, que el año pasado cuando estábamos con la pandemia todavía y había pues tantos comercios, tantos negocios que todavía no están funcionando. Y ahora hemos escuchado a Jaime que nos contaba su experiencia. Es solo un ejemplo, pero los datos lo constatan. La factura media está en los 104 euros en lo que llevamos de septiembre y en agosto cerró con un aumento de entre el 40 y el 46%. Son los datos de las asociaciones de consumidores, como por ejemplo OCU o Facua. ¿En qué se basa el ministro? Pues en que la subida de precios que contamos todos los días solo afecta al 30% de la factura. Eso es verdad, pero que los precios en su conjunto están disparados, pues también es innegable. Y eso en Moncloa además lo saben, si no Pedro Sánchez no habría vuelto hoy a hacer promesas de reformas.
Pronto incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables.
Promesas del presidente, de Pedro Sánchez, un día más, que sigue eso sí sin dar más detalles, sin concretar cómo se va a llevar a cabo esa bajada de la luz. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué opciones le quedan ahora al gobierno para que baje realmente la factura de la luz antes de fin de año?
Pues esas opciones pasan por tocar la parte fija de la factura, que supone el 70% entre impuestos, peajes y cargos. Ni aun eliminando todos los impuestos, Pilar, se lograría llegar a esa factura de 2018, si nos fijamos en los precios a futuro para este año. Y tocar los cargos, lo que pagamos por financiar las renovables y otros conceptos, no da tiempo por tramitación parlamentaria. Así que los expertos se inclinan a que el Ejecutivo esté buscando alguna fórmula para poder gravar de urgencia a nucleares, hidráulicas y eólicas por los llamados beneficios caídos del cielo o hacer una especie de trampa. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transición Energética.
Haciendo una media ponderada entre los que se van a beneficiar por estar en mercado libre, a quienes les va a bajar la factura claramente por debajo del 2018, porque no he sufrido la subida de los precios, y los que sí la hemos sufrido, es probable que la media sí que alcance a la propuesta del presidente.
Millones con tarifa regulada, Pilar, pagarán más.
Gracias, Marta. Bueno, miramos también a Afganistán y a su nuevo gobierno que ya está comenzando a actuar. ¿Quién está al frente concretamente? Bueno, sabemos que son los talibanes, pero ¿quiénes son concretamente? Pues el mulá Mohammed Hassan Atkun, que es uno de los fundadores precisamente del movimiento talibán. Él va a liderar el nuevo gobierno en el que el ministro del Interior tiene una orden de búsqueda y captura del FBI. ¿Por dónde piensan empezar? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Pues vamos a contestar a estas preguntas con Manuel Ángel Gómez.
Los talibanes han empezado por hacer desaparecer en Afganistán el Ministerio de la Mujer y volver a crear el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. En el gobierno talibán hay antiguos presos de la cárcel de Guantánamo y el nuevo ministro de Interior afgano, Sirajuddin Haqqani, está en la lista de los más buscados por el FBI. Ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Al frente del Ministerio de Defensa afgano queda el mulá Yaqub Mujahid, hijo del difunto mulá Omar, líder de los talibanes en la época del 11S. En el gabinete no hay una sola mujer. Hoy han continuado en Kabul las protestas de mujeres pidiendo que se respeten sus derechos. Varios periodistas afganos que cubrían las manifestaciones han sido detenidos y han recibido golpes y latigazos de los talibanes.
Gracias, Manu. Y hoy hace justo 40 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Es que yo me acuerdo precisamente de este momento, de una llegada muy especial a nuestro país, la llegada del Guernica de Picasso a Madrid. Estamos hablando de una de las obras de arte más importantes del siglo XX y hace 4 décadas, un día como hoy, llegaba a la ciudad de Madrid. El cuadro nunca estuvo en España, se encontraba concretamente en Estados Unidos y vino de forma casi clandestina en avión. ¿Qué supuso esta llegada? Pues dejaba clara la apuesta decidida de los españoles por la reconciliación. Chencho Arias fue embajador de España en Estados Unidos y secretario de Asuntos Exteriores. Él tuvo mucho que ver precisamente en el regreso del Guernica.
Bueno, esto fue un empeño del gobierno de la UCD y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla que jugó un papel vital en traer al cuadro porque un tío suyo había trabajado en la sección cultural de la Embajada de España en París y en el momento en que Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro.
Qué bueno, ¿eh? Qué interesante lo que cuenta Chencho. Bueno, pues el Guernica acabó convirtiéndose en un símbolo, una obra de arte que actualmente puedes visitar en el Museo Reina Sofía. Esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, nos cuentan todos los detalles de la llegada de esta obra tan excepcional. Continúas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo 1 euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Madrid se escribe con M de qué bien se come en sus restaurantes centenarios. Por eso, el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE nos invitan a descubrir la gastronomía, alimentos y vinos de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2 y 20 de la tarde, avanzamos en este mediodía COPE. Es el momento ahora de contar noticias de Madrid, analizar las redes sociales de la víctima para saber si se trata de una venganza. Pues esta es la última línea de investigación de la policía para intentar encontrar a los 8 responsables de la brutal agresión homófoba de este pasado domingo en Malasaña, un joven homosexual de 20 años, Álvaro Cotelén.
Y es que, Pilar, una vez que la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y el interrogatorio de testigos no está dando muchos resultados, los más de 30 agentes de la Brigada de Información encargados del caso analizan esas redes de la víctima a ver si ese acto pudo llegar al contestar algún comentario despectivo en una de sus cuentas. Sus amigos han asegurado ya que este joven no tenía ninguna amenaza previa. En resumen, apenas novedades en la investigación. Seguimos sin tener detenidos y hasta ahora, aseguran a COPE fuentes de esa investigación, no se descarta ninguna hipótesis. Y es que son conscientes de todo lo que está suponiendo a nivel político y social esta agresión. Todas las condenas, la manifestación de repulsa del sábado y, para más presión, la convocatoria por parte de Pedro Sánchez de la Comisión de Delitos contra el Odio. Tanta repercusión está teniendo que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha tenido que salir al paso ante los calificativos que está recibiendo la capital.
Lo único que pido es que, ante hechos tan lamentables, no se trate de utilizar políticamente. Se han acostumbrado a decir que Madrid es una ciudad de borracheras, que Madrid es una ciudad de fascistas, que Madrid es una ciudad de homófobos, de machistas. Y esto es un fenómeno que desgraciadamente está pasando en toda España, gobierne con quien gobierne.
Se pregunta también por qué no se ha levantado el mismo revuelo ni provocado ni convocado comisiones en otras agresiones homófobas. Y pone un dato sobre la mesa. En 2020, Barcelona, que tiene menos población que Madrid capital, sufrió más agresiones de este tipo.
Gracias, Álvaro. Y más asuntos. A falta de que los universitarios pues empiecen sus clases el próximo lunes, termina la vuelta al cole en Madrid. Los que faltaban, los cerca de 550.000 alumnos de secundaria y bachillerato que han vuelto este miércoles a las aulas. Alumnos como, por ejemplo, Blanca, que empieza primero de la ESO. Un cambio de ciclo que nos cuenta afronta con algo de miedo.
Me apetece empezar el cole para ver a las amigas y a los amigos. Y estoy un poco nerviosa porque comienzo secundaria. Y pues aunque tengo un hermano mayor y ya sepa un poco cómo es, pues tengo miedo, un poco de miedo. Por si es muy difícil, hay que estudiar mucho y tal.
Bueno, alumnos que vuelven al cole o al instituto tras casi 3 meses de verano, y algunos, por no decir muchos, han aprovechado sin duda, ¿no? Todos, yo creo, este verano para pasar más horas de las que habitualmente se les permite delante de las pantallas, bien de un móvil, de un ordenador, de la tablet o delante de una consola. ¿Adicción? Pues según Miguel, uno de estos que ha pasado más tiempo con el mando que con el bañador, no lo es. Puede parar, dice, cuando él quiera.
A ver, yo creo que durante este verano he jugado bastante, pero no para considerarme adicto. Yo puedo, si quiero parar de jugar, o sea, no creo que llegue a adicción.
Y aunque quedan meses para que llegue el Congreso que acabe con los 3 años de interinidad en el Partido Popular de Madrid, el melón ya está abierto y lo han abierto los propios protagonistas. Primero, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que opta a este puesto, y ayer el presidente del partido, Pablo Casado, metiendo a más gente en esta ecuación, en concreto al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Hoy le han vuelto a preguntar precisamente a él, a Almeida, que no quiere de momento meterse en jaleos.
No toca hablar de esta cuestión, no toca hablar porque es un congreso que se va a celebrar dentro de 9 meses. Aquí no hay guerra fría porque considero que Isabel Díaz Ayuso es uno de nuestros mayores y mejores activos. La relación personal y política con Isabel Díaz Ayuso, les garantizo desde luego que es inmejorable.
Pues lo último sobre este asunto lo ha dicho el secretario general del partido, Teodoro García Egea, que se abona a la tercera vía, que una tercera persona, que no es ni presidente ni alcalde, lleve el partido. Es el caso del actual responsable de la gestora del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero. Y enseguida te llevo hasta la plaza del fotógrafo Robert Capa de Vallecas. Allí se ubica el mural homenaje a este fotógrafo estadounidense que durante la Guerra Civil pues fotografió una casa muy cercana en la calle Vallecas Perion Ceceli. Unos vándalos pues han destrozado ese mural. Antes toca hablar de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT, donde se encuentra Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Puerta de Hierro por obras de mejora y mantenimiento de la calzada que obligan al cierre del carril derecho al tráfico. Más dificultades también por obras de mejora, en este caso en la M40, en los túneles del Pardo y en sentido A1.
Son las 2:25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, pues se nota ya la bajada de los termómetros de la que hablábamos ayer. A esta hora tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar esta tarde los 28, aunque cuando más se va a notar esa bajada va a ser por la noche, con mínimas que caen hasta los 16 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Si cada vez que en Ahorra Más abrimos una nueva tienda, creciera un nuevo árbol, iríamos de rama en rama a hacer la compra.
¡Oh, ya voy a Ahorra Más!
Y es que mañana abrimos una nueva tienda en la calle Playa de Riazor 40, en Barajas. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue inaugurado en 2018 y desde entonces permanecía intacto en el barrio de Entrevías, con sus vecinos además muy orgullosos de tenerlo precisamente allí. Incluso llegó a ser portada del New York Times. Te hablo del mural dedicado a la memoria del reportero estadounidense Robert Capa, que fue el que fotografió durante la Guerra Civil la casa del número 10 de la calle Peyronceli, muy cerquita de ese mural. Un mural que, como te estamos contando, unos vándalos han destrozado. Nos vamos a ese punto de la ciudad. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado, cuál es la foto ahora mismo de ese mural, cómo han sido esos daños, esos destrozos que han hecho estos vándalos.
Quemada, arruinada, destrozada en un acto vandálico a golpe de mechero, la parte central de este mural homenaje a Robert Capa y a las fotos míticas que inmortalizaron los bombardeos de la Guerra Civil justo aquí en la calle Peyronceli, en Entrevías, donde nos encontramos. La obra quemada en el mural representaba a las niñas de la foto. Su autora, Susana Gámez, lo lamenta en declaraciones a COPE.
Viendo no solamente la parte del mural que falta, que es justo mi obra, sino viendo todo el contexto, una vez más el olvido, ¿no? y la importancia de la memoria y de rescatar y recuperar el proyecto. Quiero pensar que no ha habido ninguna intención.
El mural de homenaje a Capa, de unos 40 metros de largo, se pintó hace 3 años con la participación de alumnos de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos y de niños de Vallecas. El coordinador de la plataforma Salva Peironcelli 10, José María Uría, pide al ayuntamiento que restaure ese mural.
Que atienda la restauración del mural a su situación original y sobre todo la atención urbana y social de este espacio.
La plataforma pide también la creación de un museo al aire libre dedicado a los bombardeos de la Guerra Civil aquí mismo, en Peironcelli.
Gracias, San Ramón. 2:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Imagina por un momento que un día, de repente, de pronto, con 15 años, te das cuenta de que tu vida, la vida que has vivido hasta entonces, pues no es la que tú pensabas, no es la que creías. Imagina que en plena adolescencia, a los 15 años, descubres que todo este tiempo has estado viviendo una vida que no era la tuya. Un error humano en un hospital, un descuido, un despiste, y terminas con unos padres que no son tus padres en una casa que no debía ser tu hogar y en un lugar equivocado. Estás viviendo la vida de otra persona. Esta historia increíble de vidas cruzadas, más propia de un culebrón, de una telenovela, pues ha pasado en realidad. Y ha pasado en España, en La Rioja, en un hospital de Logroño, un día de 2001, alguien comete un error y cambia a dos bebés, dos niñas recién nacidas. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo es posible? La Consejería de Sanidad de La Rioja dice que se trata de un error humano. Todo ocurrió en el hospital, ya derruido, en el hospital de San Millán de Logroño, cuando dos niñas vinieron al mundo el mismo día, con solo 5 horas de diferencia. Las dos además nacieron pequeñitas, con muy poco peso. Pesaban tan poco que las dos precisamente tuvieron que pasar por la incubadora. Y ahí precisamente llegó el error humano. Fueron entregadas cada una de ellas a la familia de la otra. Terminaron en los brazos de unos padres que no eran los suyos. Cada una de las niñas vivió la vida de la otra a menos de 1 kilómetro de distancia. Una tuvo una infancia feliz, sin problemas además económicos. La otra, sin embargo, acabó por error con una familia desestructurada. Su vida no fue tan fácil. Nunca vivió con los padres a los que la entregaron y acabó viviendo con su abuela, que fue la que la crió. Bueno, en realidad es la abuela de la otra chica. Pues hace 4 años, cuando esta chica, esta chavala, tenía 15 años, la abuela demandó al supuesto padre porque no se hacía cargo de ella. La cosa terminó en los juzgados con una prueba de ADN que destapó el tremendo error. Ese hombre en realidad no era su padre. Ahora una de las chicas, que hoy tienen 19 años, pide más de 3 millones de euros por este error a la Consejería de Sanidad por daños y perjuicios, pero el gobierno riojano le ofrece 215.000 euros, mientras que la otra chica todavía no se ha pronunciado ni ha denunciado el caso. José Sáenz Morga es el abogado que ha interpuesto la demanda.
Y estamos reclamando más de 3 millones de euros, ¿no?, dentro de la normativa existente. Y pero sorprendentemente dice, bueno, no tenemos usted tiene obligación de soportar esto, pero le damos 215.000 euros. Pues mire usted, eso no satisface ni mucho menos.
¿Y por qué esa cantidad, 215.000 euros, o por qué la otra cantidad, que es la que pide el abogado y una de las jóvenes afectadas, esos 3 millones, por qué no 4, o 1, o medio? ¿Cómo se pueden medir realmente los abrazos perdidos? ¿Cómo se puede cuantificar los daños morales? ¿Se puede recompensar con dinero? Cuando un error en el hospital, un error humano, cambia tu destino y decide que tu vida sea otra, muy diferente de la que en realidad tendría que haber sido. Y otra pregunta que también nos estamos haciendo es si esta historia tan increíble podría volver a pasar hoy día. ¿Se podría repetir algo así? Begoña Las Heras es la supervisora de partos del Hospital de Logroño. Cree que es muy complicado que en la actualidad se produzca un error humano de estas dimensiones.
A mí me parece que es muy improbable que esto pueda pasar. Yo quiero mandar
un mensaje de tranquilidad a todas las madres. El sistema de ahora es un kit que lleva un brazalete con un código que se le pone a la madre, otro brazalete se le pone al niño nada más nacer con el mismo código y una pinza de cordón que lleva el mismo código.
Pues con los protocolos actuales parece casi imposible que se pueda repetir una historia tan increíble como esta, pero imagínate el trauma de esta chica, de estas dos chicas que toda su vida pues han estado muy cerca, sin saberlo, muy cerca de sus verdaderas familias biológicas, tan solo a un kilómetro de distancia. Son las 2:34 de la tarde y tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía.
Lo ha anunciado en Herrera en COPE el ministro de Seguridad Social. El gobierno ya prepara una nueva prórroga de los ERTE.
La negociación comenzará la próxima semana para extender los ERTE más allá de la fecha de caducidad actual fijada para el 30 de septiembre. El ministro además restaba importancia en Herrera en COPE a los efectos de la subida de la luz y el salario mínimo. Cree que no va a destruir ningún tipo de empleo.
¿Cuál es el impacto de verdad de esta subida, de producirse?
¿Qué impactos tiene sobre el empleo? Pequeños. Impactos relativamente moderados.
La justicia reabre el caso Jeremy, el niño desaparecido en Gran Canaria en 2007, cuando tenía 7 años.
En un auto que hemos conocido hoy, el juez admite la petición del abogado de la madre de Jeremy y decide que se vuelva a investigar el caso. Esta noticia coincide con la reciente detención del padre del pequeño, Francisco Vargas Sánchez, por 2 presuntas agresiones sexuales.
Y bomberos y policía local de Palencia buscan sin éxito a una boa constrictor de más de 2 metros.
El reptil, que pesa más de 6 kilos, se escapó de un terrario, aunque en principio el ejemplar no es venenoso. Hay preocupación entre los vecinos.
Pues me parece fatal, pero fatal, fatal. Es más, como aparezca el dueño, deberían de ponerle una gran multa.
Una serpiente de esas, ojo, pero hay gente que lo tiene y las serpientes es una cosa de la que más miedo las tengo. Pero no es por miedo, es respeto, es, no sé, es lo que más me produce. No tengo miedo a ningún animal, pero a eso sí, a las culebras sí.
Y a partir de las 3, pues todo el deporte en Mediodía COPE. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, vamos a empezar en Kosovo. Allí jugamos contra la selección de ese país, contra Kosovo. Kosovo-España es clave para el Mundial, pendientes también del Grecia-Suecia. Los dos partidos son 9:45, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Acaba de presentar el Real Madrid a Camavinga, centrocampista francés, 18 años. Antoine Griezmann ya se ha incorporado al Atlético de Madrid y Carlos Alcaraz ha perdido esta madrugada. Se ha tenido que retirar de los cuartos de final cuando perdía con el canadiense Oger Aliassim.
Gracias, José Luis. Ahora en Mediodía COPE, protagonistas, los inmunodeprimidos, que son casi 3 millones de españoles. Esta tarde, Sanidad y las comunidades autónomas se van a reunir para determinar, para establecer cómo va a ser la administración de la tercera dosis de la vacuna del coronavirus a las personas que tienen alguna enfermedad del sistema inmunitario. Una decisión que ya tomó ayer la Comisión de Salud Pública. En nuestro país son casi 3 millones de personas, concretamente 2.700.000 ciudadanos padecen alguna dolencia que les impide generar anticuerpos con normalidad. La inmunóloga Carmen Cámara, del Hospital La Paz en Madrid, nos cuenta cuál es el perfil de estas personas.
Es una persona que su sistema inmune funciona por debajo de lo esperado, bien porque ya ha nacido con una enfermedad genética o bien porque por una enfermedad o por un tratamiento que le estemos administrando hagamos que su sistema inmune funcione peor.
Se calcula que el grupo más sensible son unas 100.000 personas. Se trata de inmunodeprimidos que sufren enfermedades oncológicas graves o que han recibido un trasplante. Es el caso, por ejemplo, de María José, que ha sido trasplantada de riñón.
Recuerdo que tenía que tener 0,8, que es el mínimo para poder tener inmunidad, y yo tengo 0,4.
A pesar de tener 2 dosis puestas, pues la vida de María José sigue estando marcada por el miedo, por la incertidumbre, por el temor, ¿no?, a poder contagiarse y sufrir los efectos graves del COVID. Por eso está deseando recibir ya esta tercera vacuna.
Sí, sin lugar a dudas. Si con esta tercera vacuna pues podemos tener ese mínimo de inmunidad, yo sí que estaría más segura de ponérmela.
Personas como María José, como estamos contando, pues van a recibir esa tercera vacuna, pero ¿qué hace pensar que si 2 dosis no pudieron concederles la inmunidad, lo puede hacer ahora esta nueva vacuna? Jorge Richter.
No hay seguridad de que a todos les funcione la tercera dosis, pero sí confianza en que pueda ser eficaz para una parte de ellos, que esta vez sí quedarían protegidos. ¿Cuántos? Pues según prevén en la Asociación Española de Vacunología, para aproximadamente la mitad de esas 100.000 personas con graves problemas en su sistema inmunitario que van a recibir ahora esta dosis adicional. Carmen Cámara es inmunóloga.
Sabemos por otras vacunas, pues como la de hepatitis en gente con VIH y muchas de las que ponemos en primaria, que a fuerza de reforzar con nuevas dosis de vacuna consigues que haya respuesta.
Sin la tercera vacuna, los expertos sostienen que este colectivo no tendría posibilidad de producir una inmunización suficiente contra el virus. A más vacunas, más anticuerpos.
Y hoy en Mediodía Cope, este miércoles, la verdad que hemos escuchado un testimonio que nos ha sobrecogido. Concretamente el testimonio de Cristina. Su hijo, Juan Alberto, fue el único español que murió en los atentados de París el 13 de noviembre de 2015. Nos ha cogido el teléfono precisamente allí, en esa ciudad, en la capital francesa, porque allí ha arrancado hoy, casi 6 años después, el juicio por aquellos atentados de Bataclan y de los alrededores del Estadio de Saint-Denis. ¿Qué es lo que esperas tú de este juicio?
Del juicio lo que esperaría es no haber tenido que venir nunca, que no hubieran asesinado a 130 personas, pero como eso no es posible, pues espero encontrar respuesta a todas las preguntas que tengo y que nadie me contesta.
Son muchas las preguntas que se hace Cristina, esta madre que ha perdido a su hijo y que nos hablaba con muchísima emoción en un día que sin duda es difícil para ella. Busca respuestas por la muerte de su hijo de 29 años, que aquella noche estaba precisamente en esa sala de conciertos asaltada por los yihadistas. Alberto, Luis Alberto, fue uno de los 137 fallecidos aquella noche en París. ¿Quién se sienta hoy en el banquillo? Pues 20 personas en total, aunque no todos lo harán de forma presencial. Precisamente nos vamos allí, nos vamos a París para hablar con nuestra corresponsal, Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y de todos ellos, la cara visible es, sin duda, un hombre, Salah Abdeslam. ¿Qué papel jugó este individuo,
pues,
Asun?
Esta persona, Salah Abdeslam, es el único miembro de los comandos que actuaron de forma material aquella noche del 13 de noviembre, que sigue vivo. El resto se hizo explotar o fue neutralizado por la policía. Y precisamente uno de los puntos a dilucidar durante el juicio será por qué no accionó su cinturón de explosivos como el resto y lo abandonó después de llevar en coche a los 3 terroristas que actuaron junto al Estadio de Francia. Según dice él, el mecanismo no funcionó, pero los investigadores dudan si no fue él mismo quien cortó uno de los cables para que no explotara. Hoy mismo, al empezar el proceso, el juez le ha pedido que dijera su nombre y él lo que ha respondido, lo primero que ha dicho es decir que no hay otra divinidad que Alá. Y ahí el presidente le ha cortado de inmediato, le ha dicho que eso ya lo verían en otro momento durante el proceso y que siguiera, así que ha declinado su nombre, ha dicho que no tiene ninguna dirección ahora y como profesión ha dicho que abandonó lo que hacía para convertirse en un combatiente islámico. Y en cuanto a los otros 19 acusados, efectivamente hay 6 que son juzgados en rebeldía, se piensa que 4 o 5 de ellos han fallecido en diferentes ataques, pero como no hay prueba material de ello, pues también van a ser juzgados y todos salvo 3, el resto está en prisión y son sospechosos de jugar un papel mayor en la preparación de estos atentados.
Pues el juicio ha comenzado este mediodía, se prevé además que sea largo, podría durar hasta 9 meses. Gracias, Asun, por supuesto.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Vamos a seguir muy atentamente como el desarrollo de este juicio que, como decimos, ha comenzado hoy en París. De investigaciones seguimos hablando porque la policía está intentando esclarecer qué pasó este domingo por la tarde en la calle La Palma de Madrid, en el barrio de Malasaña. Habrás escuchado hablar seguro de la brutal agresión homófoba contra un joven que a esa hora entraba en su portal. Allí le esperaban 8 personas encapuchadas y con el rostro cubierto por las mascarillas. Le agredieron, le hicieron cortes en el glúteo y en el labio y además le inscribieron insultos por su condición homosexual. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la policía, para empezar, señala que obviamente fue una acción premeditada, pero ahora lo que se investiga es si había algún tipo de rencilla personal en este caso. ¿En qué más se están centrando las fuerzas de seguridad en su investigación? Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues una vez que revisar las cámaras de seguridad y el interrogatorio a testigos no ha dado resultados, los agentes encargados del caso se centran a esta hora en analizar los perfiles de redes sociales de la víctima. ¿Qué buscan? Comprobar si este acto pudo llegar tras contestar este joven algún comentario despectivo en una de sus cuentas. Sus amigos han asegurado ya que no tenía ninguna amenaza previa. Seguimos, por tanto, sin detenidos ni pistas que puedan llevar a alguno de los responsables. Y eso que se trabaja a destajo. Son conscientes desde la policía de todo lo que está suponiendo a nivel político y social este asunto. Las condenas, la manifestación de repulsa del sábado y la convocatoria por parte de Pedro Sánchez de la Comisión contra los Delitos de Odio.
Gracias, Álvaro. Y hablábamos al inicio del caso que nos ha sobrecogido, Pilar Cisneros.
Totalmente,
buenas tardes,
Pilar,
de nuevo.
Bueno, estoy conmocionada con
el caso de Logroño.
El de las dos bebés intercambiadas, sí. Bueno, pues fíjate, nosotros nos vamos a preguntar en la tarde cómo se cuantifica este daño moral. O sea, es que es una vida entera, ¿no? 19 años. Y vamos a andar en ello en la tarde porque además en nuestro sistema jurídico la situación es poco compleja y subjetiva. Porque el daño moral puede integrar elementos como la vergüenza, la dignidad vejada, la pena, el dolor, la ofensa, la privacidad violada, la disminución de estima social, pero
el honor,
y esto
también, ¿no?
También, que es toda una vida, ¿cómo se cuantifica para hacer una reparación, una indemnización? Pues vamos a ahondar en esta cuestión.
A partir de las 4, ahora sigues en Mediodía COPE con la información local. Pero antes te cuento que este miércoles 8 de septiembre, que por cierto es festivo en buena parte de España, por ejemplo en Extremadura o en Asturias, donde se celebra la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. Allí el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha denunciado algunos escenarios preocupantes en nuestra sociedad, como el paro juvenil, el pago de la luz cuyas facturas no se apagan o la tasa a la baja de la natalidad.
El panorama que dibujan algunas leyes sin demanda ni debate social, demasiado oportunistas para la demagogia gubernamental, que siguen sembrando crispación y una impuesta transformación de la sociedad al albur de ideologías varias.
Es lo que ha dicho el arzobispo de Oviedo. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables.
El estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos. ¿Por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad?
Lo interesante sería saber si hay más carga viral en
¿Cuál es la previsión? Quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, pero también están los viajes del inserso.
Creo que es una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:48 de la tarde, momento de conocer las noticias de Madrid. A falta de que los estudiantes universitarios empiecen las clases en la región a partir del próximo lunes, se ha completado ya la vuelta al cole en Madrid. Esta mañana han regresado a las aulas los de secundaria y bachillerato tras un verano donde muchos han aprovechado para nadar, para pasear, estar con la familia, pero que también le han dedicado en algunas ocasiones demasiadas horas a estar delante de una pantalla. Una adicción temporal a la tecnología que, aunque muchos digan que pueden parar cuando quieran, pues hay que tratar con cuidado en esta vuelta a la normalidad. Belén Ibáñez.
Juegos en línea o individuales, vídeos, historias, redes sociales y a veces alguna serie. Siempre hay alguna alternativa al ocio de toda la vida porque la consola y el móvil se han instalado en la vida de los jóvenes. Es su nueva forma de conectarse con el mundo. Después de mucho tiempo libre dedicado a las pantallas, ahora toca dejarlas. No sé si podemos hablar de adicción, pero va a costar cambiar de rutinas, aunque habrá algunos, como Miguel, que dice que no le va a superar ningún problema.
A ver, yo creo que durante este verano he jugado bastante, pero no para considerarme adicto. Yo puedo, si quiero parar de jugar, o sea, no creo que llegue a adicción.
Miguel dice que puede dejarlo y lo podrá hacer si sus padres hablan con él y le explican que ahora hay que limitar ese tipo de ocio que es el preferido de los jóvenes. José Antonio Molina, profesor y psicólogo experto en adicciones, ha incidido en COPE sobre la importancia de hablar con los jóvenes y hacerles entender las cosas para evitar reacciones violentas.
También tenemos que ver cómo lo hacemos, es decir, si lo hacemos de una forma violenta, si se ha avisado previamente, si se ha establecido, si se ha hablado sobre ello, si los propios padres también son un buen modelo a la hora de esto y no llegas y te lo arrancas de golpe, sino hacerle entender previamente.
Si después de hablarlo y limitarlo observamos actitudes que pueden preocupar, como no hacer los deberes, no hacer ejercicio físico o salir con los amigos, sería el momento de valorarlo con un especialista.
Hay que mirar todo eso. Gracias, Belén. Pues Miguel, al que escuchábamos, ha sido uno de los 548.617 alumnos que han vuelto hoy al instituto, alumnos de secundaria y de bachillerato. También Ignacio, aunque en su caso empieza primero de la ESO y tiene dudas de cómo va a ser esta nueva etapa escolar.
Yo estoy un poco nervioso porque la ESO me han comentado que es muy difícil y sexto, como ha sido el mejor curso que he tenido hasta ahora porque me ha encantado mi profesora, pues ahora estoy muy nervioso y tengo un poco de miedo. Aunque quiero ver a mis amigos ya.
Seguimos con temas educativos porque Madrid, centro de referencia para estudiantes de todo el mundo, es el objetivo de Unin Madrid, la plataforma que ha puesto en marcha la comunidad para promocionar la región como destino para hacer una carrera e internacionalizar los campus madrileños. Y es que de los 300.000 estudiantes universitarios que hay en Madrid, solo 40.000 son de fuera de España. Lourdes Mate.
Es el caso de Andrea Martínez Carpio. Es venezolana, tiene 21 años y lleva 3 en Madrid estudiando Relaciones Internacionales. A pesar de su juventud, ha recorrido ya varias ciudades europeas, pero a la hora de elegir un destino lo tiene claro.
Madrid me ofrecía todo, no solamente a nivel profesional y universitario, ya que las diferentes instituciones y universidades tenían opciones excelentes. Pero además Madrid a nivel cultural es maravilloso, así que el sistema cultural y además el idioma, que en mi caso me venía súper bien, fue un plus a la hora de elegir este destino.
No le encuentra ningún pero a la ciudad y aunque no descarta seguir recorriendo el mundo, Madrid también es su favorita para trabajar en un futuro.
Y me veo un poco por las diferentes ciudades europeas. Sin embargo, me gustaría a nivel profesional y laboral en un futuro volver a Madrid.
Se siente como en casa y eso dice que le ha ayudado a superar los malos momentos de la pandemia.
Enseguida vamos a repasar la situación de la pandemia en Madrid tras la última actualización que se ha hecho. Son las 2:52.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Yamóvil! ¡Oferta mes de septiembre! ¡Tu coche vale 1.000 euros más! ¡Sí! Este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. ¡No pierdas tu tiempo! Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja!
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si cada vez que en Ahorra Más abrimos una nueva tienda, creciera un nuevo árbol, iríamos de rama en rama a hacer la compra.
¡Ya voy a Ahorra Más!
Y es que mañana abrimos de nuevo la tienda de la calle de Andrés Mellado 43, en Madrid. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue mejorando, pero muy despacio, mucho más lentamente de lo que realmente nos gustaría. Te hablo de la situación de la pandemia en Madrid. Mejoran todas las variables respecto a hace una semana, aunque hay zonas que todavía están en datos de riesgo extremo. Vamos a repasar el mapa COVID de la comunidad tras la última actualización. Toñi López.
Bajan los contagios en todos los municipios, aunque tres de los grandes siguen por encima del riesgo extremo. Son Parla, con una incidencia acumulada de 386, Pinto con 264 y Getafe con 253 casos por 100.000 habitantes. El resto están todos por debajo de los 250 casos y Pozuelo es el que registra los números más bajos con 121 positivos. En la capital también mejoran los datos, aunque hay cuatro distritos por encima del riesgo extremo. Lo peor está en Villaverde con 294 casos, seguido de Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel. A la cola de casos está Chamberí con 100 positivos. Esa bajada de contagios se nota también en las áreas de salud, aunque preocupan zonas como Navas del Rey y Villa del Prado, con incidencias muy por encima de los 600 casos, y en la capital, el Pozo del Tío Raimundo, también cerca de esa cifra. La variante Delta sigue siendo la responsable del 90% de los contagios, la mayoría en el ámbito social y en jóvenes de entre 15 y 24 años.
Y cuando estamos pendientes de que la semana que viene se apruebe la nueva ordenanza de movilidad, la historia que te cuento ahora tiene que ver precisamente con eso, con la movilidad, pero en este caso con las peatonalizaciones de calle que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la capital dentro de su plan Madrid 360 de mejora del aire. Hay algunos vecinos a los que les ha cambiado el día a día y asuntos tan cotidianos como, por ejemplo, ir a trabajar en el coche desde su garaje, pues se ha convertido en una auténtica odisea. Carmen Broncano.
Nos situamos en el principio de Arturo Soria, a la altura de José del Hierro. Los vecinos de esta zona residencial están indignados con el plan de movilidad Madrid 360. Nos montamos en el coche con dos de ellas, con Mar y con María. Nos cuentan que han desviado todo el tráfico a la arteria principal y que han eliminado los dobles sentidos.
Mira el garaje y mira el garaje. Para salir a Arturo Soria, te tienes que ir hacia allá, cuatro manzanas, otras cuatro y ya volver a esta.
Porque Manipa era de dos sentidos y ahora es de uno.
Exacto.
A esto se le suma la peatonalización de la calle Misterios y los aparcamientos extra.
Fernández Caro, 85 plazas más. En Marqués de Pico Velasco, unas 30 y algo. Y en Manipa, 20 y tantas. Es decir, nos han metido más coches, más contaminación,
más tráfico.
No les consultaron estas modificaciones.
Porque yo vivo en una zona de un 360 ya hecho. Tengo árboles, tengo unos coches menos aparcados de los que ustedes me han metido. Es innecesario.
Y solo quieren volver a lo que tenían antes.
Y un apunte más, la Policía Nacional sigue buscando al hombre que apuñaló a otros dos en el transcurso de una pelea entre varias personas en un domicilio de Puente de Vallecas. Ocurrió en la madrugada del martes y todavía se desconoce qué originó esa reyerta. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se celebran hoy en Marruecos elecciones legislativas, regionales y locales que son cruciales. El Partido Justicia y Desarrollo, islamista moderado, se enfrenta al reto de mantener su mayoría parlamentaria frente a la desilusión de un electorado que le reprocha su ineficacia. Estas elecciones se desarrollan en un contexto de tensión regional tras la decisión de Argelia de romper las relaciones diplomáticas y la colaboración en la lucha contra el terrorismo islamista, justo cuando más se acentúa la expansión del yihadismo al sur del Sáhara. Como las encuestas están prohibidas, se desconocen las expectativas reales de la veintena de partidos que concurren, aunque el rechazo que suscita el Partido Justicia y Desarrollo abre las puertas a los partidos liberales, especialmente al Partido de Autenticidad y Modernidad, dirigido por Abdelatif Ouhabi, considerado más cercano al trono. En todo caso, el rey Mohamed VI conserva su prerrogativa de nombrar a los ministros clave, Interior y Asuntos Exteriores. Y ahí está lo que más puede importar a España de estas elecciones: el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales después de la crisis de desconfianza que suscitó la entrada en Ceuta de miles de inmigrantes que Marruecos no controló e incluso alentó. Para Mohamed VI, esta nueva etapa debe concretarse en un diálogo sin tabúes, una expresión que sugiere adentrarnos